Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles con Renfe cómo está el tiempo, pero antes ya les recordamos o les aclaramos que también en estos días, en este puente, etcétera, hay 54 trenes AVE directos Madrid-Barcelona en 2 horas y media. Y además del billete de AVE, tienen ustedes con él acceso a los trenes de cercanías, tanto en origen, en Madrid, como en destino, Barcelona, o viceversa. De manera que, en fin, la oferta es mollar. Vamos con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bien, hoy el tiempo está marcado por la nieve. Aquí mismo, en el centro, estamos rodeados de coches con sus dos deditos de nieve. Hombre, no es el palmo y medio de Teruel, de Soria, de Cuenca. Pero oye, para Madrid tiene su mérito, con las calefacciones, la boina atómica del calor y todo esto. Está muy bien, muy bien. Estaban cayendo copos ahora mismo. Parece que eran copos, a lo mejor eran impuestos, no me he dado yo cuenta, pero me han parecido copos, parecían benignos, y eran pequeñitos. Si fueran impuestos serían más grandes. En fin, ya digo que la nieva prácticamente en todas partes. Hoy va a nevar en Baleares, y suele nevar, no crean ustedes que en el Putxmayor y en la Sierra de Tramuntana, aunque no son los montes universales ni los Pirineos, pero nieva, ¿eh? Y además queda muy bonito. Bueno, ideal para el senderismo si no te metes demasiado en trinidades. Pero prácticamente hoy puede llover o nevar, como ayer, en toda España, en la península y también en las Baleares. En las Canarias ya es otra cosa. Va a haber lluvias especialmente fuertes en el área del Estrecho, que además se unen al viento tradicional en esta zona. Y va a haber también viento muy fuerte en Canarias. Atención, como siempre, a las heladas en las zonas altas del interior peninsular, porque son particularmente peligrosas. Bueno, y en los Pirineos es peligroso todo, porque hay heladas, hay lluvia, hay nieve, hay hielo, hay de todo. Ahora también hay un paisaje estupendo. Temperaturas. Pues en Madrid ahora tenemos 1 grado, llegaremos a 9. La máxima, como de costumbre, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Y la mínima, Teruel, Ávila y Segovia, 6 bajo cero. Vamos ganando, ya estamos en 6 bajo cero. Yo creo que para el 24, para Nochebuena, que menos que 12 bajo cero, 10-12. Es una temperatura muy de Nochebuena, que es cuando nieva a gusto, con copos grandes, y es cuando se dice que lo que caen son trocitos de los pañales del Niño Jesús, limpios, ¿eh? O sea, no me digan que no es cautivadora la piedad popular. Hasta aquí el tiempo. Bien, lo que empezó como una cobarde amnistía que Mariano Rajoy ha dado a la ETA, ocultándose detrás de una doctrina parot, ocultándose detrás de un fallo sobre un caso en el que se criticaba la doctrina parot, pues se ha convertido en la suelta masiva de tarras. Y para que no nos fijemos tanto en la suelta masiva de tarras, que naturalmente están siendo recibidos, pues ¿cómo van a ser recibidos? Como héroes por su gentuza natural. Enaltecimiento del terrorismo. Dicen, hay que acusarlos de enaltecimiento del terrorismo. Ayer dice Mariano, que tiene más cara que espalda y son 2 metros de espalda, dice, es que vamos a perseguir el enaltecimiento. Vamos a ver, los que estáis enalteciendo a los etarras sois vosotros, los del gobierno, que los estáis soltando. El mayor enaltecimiento para un asesino es dejarlo libre. Pues que no sabíais que iba a pasar exactamente lo que está pasando. Pero claro que lo sabíais. Si esto es parte del precio. Ahora, ayer se finge, no. Ah, hoy los periódicos más serviles con el gobierno, la brigada del aplauso, hablando de los criminales comunes, los violadores que sueltan jueces sin escrúpulos al servicio de una doctrina sin escrúpulos perpetrada por politicastros sin escrúpulos. Pero si los violadores los sueltan para tapar a los etarras. Si lo dijimos desde el primer día, lo de la suelta de asesinos comunes en serie y de violadores es para tapar que prácticamente están soltando cada semana a 10 o 12 etarras. En pocos días ya llevan 54. Pero claro, violadores redomadamente peligrosos, extremadamente peligrosos, los sueltan. Pero lo sueltan porque sí. El fiscal, porque a todo esto lo está haciendo el gobierno a través de los jueces y de la fiscalía. A Grande Marlaska lo han premiado con un puesto en el Consejo del Poder Judicial, primero por el envilecimiento ya total y absoluto de la política y de la justicia que padecemos. Y luego para pagarle que se invente que un fallo, una sentencia de un caso se convierta en la obligación de soltar a todos los etarras. No, esa es la obligación que contrajo Zapatero con la ETA y que Mariano Rajoy ha hecho suya. Esta es la verdad del cuento. Luego, claro, como han inventado que aquí se ha cargado la doctrina Parot y tal, y los han soltado a toda velocidad, modelo Grande Marlaska, pues que claro, Grande Marlaska tenía mucha prisa para llegar a ser del Consejo del Poder Judicial. Si no lo soltaba rápido, por eso no esperaba al Supremo, ni a nadie. Dice, bueno, es que los tengo que soltar yo porque si no, no me siento en el sillón. Y se sentó. Le ha pagado el gobierno, le ha pagado el PP, no ha sido el PSOE, no ha sido el PNV, ha sido Mariano Rajoy. El que le ha pagado, le ha recompensado la suelta masiva de etarras que perpetra Mariano Rajoy, no Estrasburgo, con un puesto en el Consejo. Y además permite el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, además, azuza el celo de estos que deberían echarlos de jueces, porque es una vergüenza lo que están haciendo. Pero claro, ¿quién los va a echar de jueces? El Consejo del Poder Judicial, pero hombre, si los acaban de nombrar, si son los paniaguados del gobierno y de la oposición, de los que pactaron con la ETA y de los que pactan con la ETA. ¿Quién los va a echar? Si son ellos. Igual que a los políticos, ¿quién los va a condenar si ellos nombran a los jueces que los juzgan? Pero es que la Fiscalía, aparte de dejar salir al asesino de Olga Sangrador, por ejemplo, que es un modelo de psicópata puro, el germen del mal, le llegan a llamar en los papeles oficiales de los fiscales y del juez, en la vigilancia penitenciaria, en cuanto salga volverá a matar. Si vuelve a matar, el que mata será Mariano Rajoy. Porque lo ha soltado Mariano Rajoy. O sea, ni siquiera el zascandil y embustero del ministro de Justicia. Ni siquiera el zote del ministro del Interior. Es el presidente del gobierno el que ha amnistiado a los etarras y el que está soltando, a través de la fiscalía o de jueces ad hoc, a todo lo peor que ha habido en los últimos 30 años en España, en violadores, asesinos en serie y demás enemigos de la humanidad. El fiscal, no, esta vez no es un juez. El fiscal está empeñado en echar al asesino de las niñas de Alcácer. Al Ricard, el fiscal, que él no se quería ir. A lo mejor piensa, en cuanto salga voy a matar, etcétera. ¿Quién sabe? A veces los asesinos tienen más respeto que los fiscales, los jueces de vigilancia penitenciaria y los jueces en general. Dice, yo soy un asesino, sé que en cuanto me vea libre voy a matar a alguien. Empeñados en soltarlo. Parece que él se había acostumbrado a trabajar y a jugar con la Play. Bueno, pues bien estaba ahí que pase el resto de su vida. Todos los días un pastillazo, no vaya a ser que se cargue a algún vigilante. Pero ya está. Bueno, el fiscal empeñado en echar al asesino de las niñas de Alcácer. Que es que ahí hace falta valor. O sea, el fiscal, en lugar de proteger a las posibles víctimas de los asesinos, echando a la calle a los asesinos para que maten en Navidad, que da más gusto. En estas entrañables fechas, con las luces y tal, pues se excitan más los criminales y matan más, violan más. Y esto, repito, lo está haciendo Mariano Rajoy Brey, para tapar la amnistía generalizada apenas encubierta de los etarras, perpetrada ilegalmente e ilegítimamente por los jueces, aprovechando un fallo de Estrasburgo que ha dejado el gobierno que se produzca y que además solo afectaba a un caso, como por otra parte decía el embustero mayor del reino, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que hace pocos meses decía, pase lo que pase, se trata de un caso. Y aquí nos explicó Javier Borrego, predecesor del malvado López Guerra en el Tribunal de Derechos Humanos, que Estrasburgo no quiso hacer una sentencia piloto. Es decir, algo que sirviera para algo más que un caso. A pesar de que hay 27 demandas de tarras, porque ellos sí están coordinados, no son como los jueces en España, que aparte de ir cada uno por su lado, la mayoría no sabe ni por dónde va. Es una vergüenza, o sea, ser juez hoy en España tiene que ser un bochorno horrible. No es la única profesión. Cuando veo el periodismo, bueno, o sea, es que me producen arcadas ver ciertas manifestaciones de la basura periodística que padecemos. Pero ser juez, estar jugando con la vida de la gente, soltar asesinos así, a lo loco, tiene que dar una vergüenza horrorosa. Los jueces decentes, los fiscales decentes que los hay, viendo ese empeño en soltar criminales por una interpretación que se han inventado porque favorece al gobierno a través de un fallo que no dice lo que dicen que dice, y todo para tapar la amnistía de tarras, soltando a los violadores más salvajes de nuestra historia. Y ahí están. Pues es el gobierno el que los suelta, con el respaldo activo de la oposición, que es igual de basurienta que el gobierno, no toda, pero casi toda. Y encima se sorprende Mariano de que reciban con cohetes a los etarras, pero hombre, ¿cómo los van a recibir? ¿A palos? Pero si a las víctimas las estáis machacando, pero si las habéis insultado vosotros mismos. Cospedal, ya no nos acordamos. Pero si las insultan, si las injurian, si los del PP Vasco dicen que a ver qué se han creído las víctimas. Pues nada, que son víctimas y con vosotros dos veces víctimas. Las que viven en los pueblos, donde llegan los etarras en triunfo, doblemente víctimas. ¿Y de quién es la culpa? De Mariano Rajoy Brey. Y ningún otro. O sea, no busquen en Europa ni en la oposición. Rubalcaba fue un predecesor, pero el que está perpetrando esta fechoría es el presidente del gobierno, es el gobierno del PP, que le da igual cargarse al PP con tal de que su agendita le quede mona. En fin, vamos con los detalles de lo último, de lo de ayer mismo, porque es que está pasando todos los días. Llevamos un mes en que es todos los días un criminal a la calle. Amnistía por deferencia de Mariano Rajoy, que no quiere crímenes etarras para que no le molesten en las elecciones. Si hay que rendirse, se rinde. Bueno, pues va a haber crímenes comunes.
El futuro comienza creando oportunidades en el presente. Oportunidades de empleo y formación como las que ofrece la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España. Banco Santander se suma a este compromiso con 10.000 becas de prácticas profesionales para universitarios en pymes españolas en 2013 y 2014. Con 10.000 millones de euros para impulsar a las empresas y con 188.000 préstamos ICO en los últimos 4 años. Súmate al reto del empleo. Juntos lo logramos. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ministerio de Empleo y Seguridad. Seguridad Social, Gobierno de España.
Continúan las excarcelaciones de terroristas, violadores y asesinos en serie como consecuencia de la sentencia de Estrasburgo que deroga la Parot. 56 terroristas han sido puestos en libertad en las últimas 5 semanas. Con esta puesta en libertad se suceden los actos de exaltación del terrorismo en sus localidades de origen y los atentados callejeros. En las últimas 48 horas, 4 atentados con cócteles Molotov se han producido en varios barrios de Bilbao. El etarra Javier Martínez Eizaguirre, el asesino del pequeño Fabio de 2 años, fue recibido en Galdácano como un héroe con y repicar de campanas. Los testigos describen la escena como si fuese una fiesta.
Lo mismo ha sucedido esta noche en el casco viejo de Bilbao con Inmaculada Pacho. Entre aplausos fue recibida esta asesina del comando Vizcaya, condenada a 549 años de prisión. El delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha denunciado hasta 5 casos de enaltecimiento del terrorismo. Mariano Rajoy, preguntado por esta cuestión, aseguraba que se recurrirá a la justicia.
Y en relación a los homenajes a los etarras, desde luego cuando nosotros veamos que existe algún acto en que se incumpla la ley, nos dirigiremos a las autoridades judiciales competentes o, en su caso, si tenemos la posibilidad de hacerlo, por vía administrativa intentaremos impedir que esto se celebre.
Si tenemos la posibilidad de hacerlo. No, Mariano, no. ¿Cómo vas a tener la posibilidad de hacer nada? Pero si lo sueltas tú. Dice ante las autoridades judiciales, pero si las pones tú. Pero si acabas de poner a Marlaska, que lo acabas de premiar con un puesto en el gobierno de los jueces por la suelta masiva de etarras. Pero si te van a volver a matar los etarras, los estás reagrupando tú en el País Vasco. Pero tú y nadie más que tú, y solamente tú, como en el bolero, eres tú. O sea, porque ni Zapatero llegó a estos extremos de ignominia. Zapatero se quedó en el discurso, porque el que está perpetrando la fechoría eres tú, y solamente tú, y nadie más que tú, Mariano Rajoy Brey. Eres tú. Y a ti, por tu maldad, te volverán a manchar de sangre la calle Los Etarras. Y como vuelvan a violar a una sola mujer, como vuelvan a matar a una sola mujer después de violarla, el responsable serás tú, presidente del gobierno, que porque te ha dado la gana para soltar a los etarras y tener tus elecciones en paz, o eso crees tú, has permitido una interpretación grosera, mostrenca, falsa, intolerable para cualquier ciudadano y para cualquier persona con sensibilidad y sentido común, que es la suelta de los peores asesinos. ¿Esto qué tiene que ver con la doctrina Parot? Esto tiene que ver con vuestra patológica cobardía. Que da asco tener que dar estas noticias. Sobre todo porque sabemos que cuando tú sueltas a 100 criminales, tendremos que dar otras noticias de otros crímenes dentro de poco. Ellos serán los culpables, pero tú, Mariano Rajoy, serás el responsable. Tú y solamente tú. Que en el gobierno se hace lo que a ti te da la gana. Tienes todo el poder en España. Y lo que hacen los jueces es porque tú quieres. Pues si no, no los ascenderías. Y no lo harían. Es una cosa. Vamos con los violadores.
Los asesinos de Anabel Segura y Olga Sangrador ya están en libertad. El primero, a su salida de la cárcel, pidió perdón a la familia. El segundo, Juan Valentín Tejero, abandonó la prisión de Herrera de la Mancha, camuflado, con cabello y barba que ocultaban su rostro. Los peritos de la cárcel le describen a este asesino, el asesino de la pequeña Olga Sangrador, como un delincuente peligroso que podría volver a matar en cualquier momento. Se le describe como el germen del mal. Sale igual que entró, dicen los forenses. La madre de Olga Sangrador se preguntaba ayer en el radio qué derechos tiene esta persona.
Mi hija tenía 9 años. La maltrató, la destrozó, la violó, la quiso ahogar, la pegó con un hierro porque no se movía, la enterró. ¿Pero qué es esto? Vamos, esta persona no tiene derecho a nada. ¿Qué derechos va a tener esta persona?
Bueno, tiene el derecho que le concede un gobierno infame que para soltar a los etarras y disimular, suelta además a los violadores. Que no se escondan detrás de la justicia. O sea, hay jueces miserables, hay jueces al dente, hay jueces al por menor, al por mayor, y otros que se venden al detalle. Hay jueces de alquiler, jueces de fiado y jueces en propiedad. Pero si el gobierno no quiere, Por supuesto que no sale. Pero desde luego que no sale. La interpretación de la doctrina Parot ha sido porque el gobierno ha querido. Porque le ha dado la gana, porque le convenía para amnistiar etarras. ¿Le convenía al gobierno? A España desde luego que no. Y de paso, para que estemos centrados en esto, suelta a los peores violadores y asesinos de la historia de España. Hubiera bastado simplemente una directiva para protección de las mujeres y de los menores, impidiendo la salida de los violadores, mientras los forenses, los encargados de vigilancia penitenciaria, no consideren que no suponen un peligro. Punto. Y no salía ninguno. Lo sacan porque tenemos unos jueces descerebrados, carentes de sensibilidad, ayunos de rigor jurídico y sobre todo de respeto a las personas que les pagamos el sueldo. Es una vergüenza lo que está pasando. Esto no ha pasado nunca en ningún país del mundo, pero nunca. Vamos con una cosa de estas, en fin. Tomás Gómez, siempre dispuesto a ser el perejil de todas las salsas, ayer estuvo sensacional.
La decisión del socialista Tomás Gómez de dimitir como senador tras la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha provocado la indignación de la ejecutiva de su partido y de varios senadores y diputados socialistas. Según Gómez, es incoherente la elección de Gerardo Martínez Tristán, el juez que frenó la paralización de la privatización sanitaria en Madrid. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, considera que el CGPJ nada tiene que ver con la sanidad. Escuchamos a Gómez y a Soraya Rodríguez.
He hecho la renuncia a mi acta de senador y lo hago por coherencia y lo hago atendiendo a mis principios. En ocasiones la coherencia tiene un precio muy alto, pero les aseguro que la incoherencia tiene un precio mucho más alto aún, tan alto que yo no podría pagarlo.
El señor Gómez es senador y ha tenido una conversación con el portavoz en el Senado y me remito aquí a las declaraciones que el portavoz del Senado haya hecho. Ha sido en el ámbito del Senado en el que el señor Gómez ha comunicado esta decisión.
Me parece que quiere decir que ha sido en el Senado. O sea, creo que me ha parecido inferir del luctuoso deambular por la lengua española de Soraya Rodríguez que cree que ha sido en el Senado donde Tomás Gómez ha perpetrado esta majadería. Primero, te eligen los diputados para que estés en el Senado. Bueno, yo cerraría el Senado, pero en fin, también quemaría a la Audiencia Nacional. Y al Consejo del Poder Judicial los destituiría a todos y los mandaría a Fuerteventura, homenaje a Unamuno. Pero a mí no me van a hacer caso. Pero si te han elegido para el Senado, pues estás en el Senado. Si te vas es porque desprecias a los que han votado al PSOE. Son tan pocos en Madrid que, hombre, aunque solo sea por piedad, debería respetarlos. Pero le parece mal este señor y no le parece mal el juez que paraliza la actividad parlamentaria de Madrid. El que por su cuenta y riesgo dijo que a lo mejor era malo la externalización de la gestión de algunos hospitales que se producen en toda España. Que a lo mejor, que podría ser, ese juez le parece bien, este le parece mal, porque es marido. ¿Y qué le parece la señora de Conde Pumpido, que la han puesto en el Consejo? ¿Esto no va contra sus principios? ¡Qué payasada! Esto es lo de Groucho Marx, estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otros. En el Congreso seguro que habría hecho otra cosa. En fin. Vámonos a la parte más decente, pero hoy más complicada, del tráfico, con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Como decías, la nieve de esta mañana en Madrid ha provocado que hoy nos encontremos con un tráfico mucho más complicado de lo normal. La circulación es muy lenta e intensa en ambos sentidos de la M30, una situación que se extiende ya por las entradas al centro de Santa María de la Cabeza y también en el Paseo de Extremadura. Encontramos también problemas en la Avenida del Manzanares y en el Paseo de las Delicias. Javier Fernández de Heredia, desde la DGT, nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Javier, buenos días.
Buenos días. Aquí que circular con precaución. Está restringida la circulación a camiones y autobuses en Ávila, en el puerto de la Paramera, en la Nacional 403 y entre Madrid y Segovia, en la Nacional 6, en el Alto de León, con niebla en la zona. Precaución a nevado en Guadalajara, en Torrejón del Rey, en la Nacional 320, en Almadrones Helados, en Segovia, también en la Nacional 603, en la travesía de San Rafael. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de la Coruña entre Las Rozas y el Plantío, en la 5 en Móstoles, en la M40 entre Vallecas y Coslada, en el acceso a la M607. Hay que circular con precaución en otros puntos. Problemas por elevada intensidad circulatoria también en la provincia de Barcelona, en la capital, en la B10 y B20 y en Santa Coloma de Gramanet en la B20.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en el radio y vamos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo contándoles algunas cosas curiosas. Por ejemplo, el proceso totalitario separatista en Cataluña continúa entre la agresión y el ridículo. Vamos primero con la parte del ridículo para hacerlo así como más llevadero. Ha triunfado enormemente el Mahatma Mas, o el Mahatma Gandhi más, o el Artur Mahatma Gandhi. O sea, se puede hacer el mamarracho, pero de forma tan onerosa, gastando tanto dinero, es muy difícil, ¿eh? Vamos a contarles su enorme éxito en Bombay. Hay un dicho en la historia del teatro español que cuando estrena un día Che Garay, que le tenía mucha rabia los críticos. Pero había un crítico, el peor de todos, tonto perdido, que se llamaba Urrecha. Y entonces alguien, se atribuye a Valle Inclán, hizo esta copla. Dicen que hay en Bombay terrible peste bubónica. Y aquí Urrecha hace la crónica de un drama de Che Garay. Mejor están en Bombay. Bueno, pues encima con Artur Mas.
Artur Mas continúa su viaje por la India, donde el primer ministro del país ha rechazado entrevistarse con él. Mas, que está en Bombay acompañado de 40 empresarios y su mujer, Elena Rakosnik, ha negado que el coste del viaje de su esposa salga de las arcas públicas. Pera Navarro ha pedido a Mas que vuelva a poner orden. Dice que va reivindicando a personajes históricos como Gandhi, pero que es incapaz de sacar a Cataluña adelante. Felipe González ha pedido diálogo para descartar, ha dicho, cualquier tentación de que el nacionalismo español de pura raza lo arregle por los métodos históricos.
Mientras continúan las reacciones a las amenazas del CAC de sancionar con hasta 1 millón de euros a varios comunicadores a los que acusa de incitar al odio. Ciudadanos y el PP insisten en pedir el cierre del CAC, aunque los populares mantienen a un consejero en este órgano. Escuchamos a Inés Arrimadas, de Ciudadanos, incluida en esa lista, y a Alicia Sánchez Camacho, del Partido Popular Catalán.
Lo que aparece en el informe es mi denuncia a las multas lingüísticas por rotular únicamente en castellano cuando no se rotula en catalán, y eso lo sigo defendiendo. Y vamos, y ya me pueden llevar ante cualquier juez o cualquier tribunal, que voy a seguir manteniendo lo mismo, porque es cierto.
La libertad de expresión y los medios que impulsan la idea de la vertebración y de la cohesión de España no tienen por qué sufrir una caza de brujas ni una persecución, como parece que está queriendo hacer el Consejo Audiovisual y que desde luego el Partido Popular ha votado en contra y además ha pedido la eliminación de ese órgano.
Bueno, pues elimínense ustedes en primer lugar, ¿no? Eliminen el CAC, ya que tienen a los jueces comiendo de su mano según los ascienden. Avivan estas inquisiciones de opinión. ¿Saben por qué no lo hacen, señora Sánchez Camacho? Que usted no llega a la altura del mayor embustero del reino, porque a la altura de Gallardón es muy difícil llegar. Quiero decir, bajar. A la altura de Gallardón bajar es casi imposible. Porque a ustedes les viene muy bien. A ustedes les viene muy bien. Todo lo que sea aterrorizar los medios de opinión, a ustedes les encanta. Dice, a ver si con un poco de suerte a estos cabritos que son los que critican a los separatistas y los que nos critican por soltar a etarras, les cierran el chiringuito y los callamos. ¿Usted se cree, señor Sánchez Camacho, que somos imbéciles todos o qué? Usted mantiene a Sirera, que no ha tenido la dignidad de dimitir. No diga que debería desaparecer, desaparezca usted del CAC. Ah, no. Pero si usted ha apoyado a Artur Mas, si usted ha votado los presupuestos de Artur Mas hasta hace 2 años, ¿pero qué nos quiere contar? Si son ustedes los culpables de lo que pasa allí. Si dijeron que iban a intervenir Cataluña el año pasado si no cumplía el déficit, no lo ha cumplido y todavía les dan dinero. Si ayer les perdonaron 700 millones de euros de deudas de la Seguridad Social. ¿Pero qué nos quiere contar? Si son ustedes los que están subvencionando esa basura. Vayamos con los etarras que están viviendo pues un momento extraordinario gracias a Mariano Rajoy Brey. Repito, ni Estrasburgo, ni Zapatero, ni Rubalcaba. Mariano Rajoy Brey. Tres nombres para una ignominia y pronto para la vuelta de ETA al crimen. En el crimen viven, pero además es que volverán a matar. Y la culpa será del asesino, pero la responsabilidad será de Mariano Rajoy Brey.
El etarra Javier Martínez Eizaguirre, asesino de un niño de 2 años, quedó ayer en libertad tras la derogación de la doctrina Parot y fue recibido en Galdácano con cohetes, vítores y aplausos. En las últimas 5 semanas han quedado en libertad 56 etarras. También salieron de la cárcel ayer los asesinos de Anabel Segura y Olga Sangrador. El primero, a su salida de la cárcel, pidió perdón a la familia. El segundo, Juan Valentín Tejero, abandonó la prisión camuflado con cabello y barba que ocultaban su rostro. Los peritos de la cárcel describen al asesino de la pequeña como un delincuente peligroso que podría volver a matar en cualquier momento.
Bien, entre el mayor embustero del reino y el mayor saqueador del reino, es decir, entre el ministro de Justicia y el ministro de Hacienda, están preparando la fórmula para que ningún político pueda correr el peligro de sentarse en el banquillo. No digo ya de ser condenado, eso nunca. No. Es que a los peritos de Hacienda también los van a controlar. No vaya a ser que alguna vez vayan a ver de dónde viene la fortuna de Gallardón, si la tiene. Que pobre no parece. Como siempre va con Fefe, yo no sé si es millonario de por sí o el yate es solo de su amigo. Pero vamos, que también en Hacienda la corrupción se va a instalar al por mayor.
El diario El Mundo recoge que será el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien designe a los peritos judiciales en los casos de corrupción. Se estrecha así el control político sobre los peritos, ya que Menéndez es un cargo nombrado por el Gobierno. Según la instrucción que data de octubre, los funcionarios serán designados en las causas en que interviene la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, organismos que suelen encargarse además de los casos de corrupción de los que afectan también a personas aforadas.
Bueno, vamos con un asunto, por terminar, algo que demuestra la descomposición total de lo que debería ser un Estado. O sea, cuanto más impuestos pagamos, peor funciona. Aquí mandan los asesinos, mandan los delincuentes, triunfan los chorizos y encima los que deberían tener autoridad no la tienen. Algunos como los jueces favoreciendo a los criminales, otros vendiéndose para alcanzar un gran puesto y, por supuesto, un gran sueldo. Y luego en la educación, pues ¿qué le vamos a contar de la educación?
Las denuncias falsas de padres contra profesores de secundaria han aumentado y se han igualado con los de primaria. También se han incrementado las amenazas de los padres, las faltas de respeto de los alumnos, los insultos y las conductas agresivas hacia los docentes. Una violencia que cada vez comienza más temprano, habiéndose registrado casos en primaria, incluso en infantil. Estas son las principales conclusiones del informe del defensor del profesor de AMPE, al que unos 10 profesores acuden cada día víctimas de dichas situaciones.
¿Y esto quién lo va a arreglar, Bert? El que dice, esta es la nueva ley. Y si no se cumpliera, este es el marianismo, es decir, es la nada con sifón. El maricomplejinismo patológico y además la absoluta incapacidad de tomar una decisión ni de tener valor para jugarse nunca nada. Estos quieren administrar el zapaterismo y lo están haciendo. Estamos todavía peor, claro, porque cuando administras una enfermedad no te curas. Alargas la enfermedad. Bueno, vamos con la prensa económica de hoy, como siempre, con La Caixa.